like this. Bienvenido. Somos Hugo Viciana y Arancha San Ginés. Y esto es Philosophy Pods.
Cuentan que durante una conferencia, el famoso filósofo lingüista John Austin realizó la siguiente observación. Es de todos conocido, dijo, que en la mayoría de las lenguas la negación de la negación de un enunciado implica una afirmación, como en, por ejemplo, no es verdad que Pedro no vino ayer, que equivale a Pedro vino ayer. Sin embargo, prosiguió Austin, no conocemos hoy ningún idioma en el que una doble afirmación implique la negación del enunciado. Cuentan también que el polémico filósofo Sidney Morgenbesser andaba en la audiencia ese día y que éste carraspeó sonoramente y que se oyó a alguien decir con un tono más alto del que se espera de uno que está sentado entre el público. Sí, sí. Que esta anécdota funciona como chiste es en parte porque reconocemos que Austin y Morgenbesser estaban aludiendo a aspectos distintos del lenguaje. Austin se refería a la semántica o significado convencional de las palabras, mientras que Morgenbesser hacía alusión a la pragmática o intenciones del hablante al usar las palabras. Que la distinción entre semántica y pragmática es problemática es algo que surge en el diálogo que, en A través del espejo, Alicia mantiene con Zancopanco subido a un muro. Cuando uso una palabra, dice despectivamente Zancopanco, esta significa lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. La cuestión es, dice Alicia, si puedes hacer que las mismas palabras signifiquen cosas tan distintas. Sobre la historia de la distinción entre semántica y pragmática, así como del fenómeno de las implicaturas conversacionales, dialogamos por teléfono con el catedrático de la Universidad de Barcelona, Manuel García Carpintero.
Hoy tenemos el placer en Philosophy Pods de contar con el profesor Manuel García Carpintero, catedrático del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Barcelona, así como miembro del Grupo Logos. Manuel García Carpintero, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Hola, encantado.
El tema de la entrevista de hoy es la distinción entre semántica y pragmática. De manera que, por comenzar por el principio, díganos, ¿cómo surge históricamente la distinción entre semántica y pragmática? ¿De dónde viene el interés de la filosofía por la cuestión?
Creo que la distinción la formuló inicialmente Charles Morris a finales de los 30. Me parece que caracterizaba la semántica como ocupándose de la relación entre signos y los objetos a los que refieren, mientras que la pragmática se ocuparía de la relación entre los signos y las personas que los usan. Los filósofos en los años 50, 60 se interesaron por la interconexión entre definiciones de este tipo de la distinción entre semántica y pragmática y fenómenos como el de la deixis o el de la dependencia del contexto. Yo creo que de manera general el interés de la filosofía está, digamos, en dar una caracterización global que responda a los problemas filosóficos relativos al lenguaje, de qué es el significado y de dónde viene. Y trazar la distinción de una forma u otra tiene que ver con estas cuestiones generales filosóficas.
Es frecuente encontrar definiciones como la que viene a continuación de Conesa y Nubiola que caracterizan la semántica como el estudio del significado en el lenguaje y la pragmática como el estudio del uso que los hablantes hacen del lenguaje en un contexto. ¿Qué opina de esta definición tan extendida de hecho en la bibliografía empleada en enseñanza de la filosofía del lenguaje?
Sí, es una distinción muy común. Tengo un artículo de Kenbach que se llama así, en el que consiste la distinción entre semántica y pragmática, y contiene un apéndice de definiciones, pues definiciones de diccionarios o pues libros de libros así de referencia de filosofía del lenguaje, y varias de ellas incluyen este tipo de definición. A mí me parece poco útil porque si no se dice más, digamos que todo acaba siendo pragmática, porque el significado de casi cualquier expresión depende del uso que hacen de esas expresiones en contextos determinados los hablantes. Entonces, como digo, si no se dice más, pues simplemente no es una distinción útil porque todo acaba cayendo del lado de la pragmática. De manera que, pues, incluso como una distinción así inicial o que dé una idea general o básica de qué es lo que se persigue, a mí no me parece muy convincente, como no me lo parece la de Morris por razones similares.
Paul Grice ha sido probablemente uno de los filósofos que ha establecido más nítidamente una distinción entre semántica y pragmática. ¿Podría explicarnos brevemente cómo lo hizo?
Yo diría que lo hizo con una de sus aportaciones fundamentales a la filosofía, fundamentales en cuanto que es una distinción de las pocas en filosofía que se se debate poco, que todo el mundo acepta, no acaba de ser verdad en cuanto a que hay debates en cuanto a cuál es la formulación más apropiada de esa distinción, pero el fenómeno que él hizo notar, yo diría que lo acepta todo el mundo y lo toma en consideración. Me refiero al fenómeno de las temperaturas conversacionales. Bueno, hay ejemplos famosos como el del propio Grice. Si, por ejemplo, me piden una carta de recomendación para uno de mis alumnos, que este es un ejemplo de Grice, a mí me gusta particularmente por lo que puede sugerir respecto de las prácticas de uno, pero bueno, como digo, es un ejemplo útil para captar la diferencia. Si uno de mis alumnos me pide una carta de recomendación, porque se presenta un trabajo de filosofía, y yo escribo en la carta de recomendación, pues Pedro, digamos que es mi alumno, tiene una letra estupenda y un carácter muy agradable. Si yo digo esto, probablemente quien reciba la carta entenderá que estoy diciendo que Pedro no es muy buen filósofo, no es un filósofo que yo quiera recomendar. Sin embargo, eso no es lo que la oración dice. Eso es algo que, de alguna forma, estoy implicando o queriendo decir, pero algo, no es algo que dicen las palabras que utilizo. Entonces, Grice hizo notar que pues en muchos debates filosóficos muy importantes sobre cuestiones centrales en filosofía se ignoraba la distinción entre, digamos, lo que las palabras dicen literalmente, tomadas al pie de la letra, y lo que los hablantes consiguen hacerles decir. Entonces, yo diría que ese es un caso claro de lo que la distinción entre semántica y pragmática debería tratar de lograr, poner en un lado fenómenos como este de las implicaturas conversacionales de Grice, y en el otro esto que estaba enunciando en términos de lo que las palabras dicen literalmente. Entonces, la influencia de Grice estaría, entiendo yo, más en cuanto que hiciera notar este fenómeno y su relevancia, que en cuanto a la propia distinción que formuló él entre la distinción entre semántica y pragmática. Él mencionó dos rasgos que pueden utilizarse para clasificar usos de expresiones lingüísticas, dos parámetros, por decirlo así. Uno que tiene que ver con la distinción entre lo que está convencionalmente asociado a las palabras y lo que no está convencionalmente asociado a las palabras. Y el otro parámetro sería la distinción entre lo que llamaba dictiveness, casi imposible una traducción, de hecho que es la primera vez que trato de plantear una distinción, pero la idea es la distinción entre lo que las palabras, por decirlo así, implican o indirectamente transmiten y lo que tienen en ellas mismas, lo que es parte de su propio significado. Y con esta distinción dijo que la semántica se ocuparía de los usos lingüísticos que tienen el rasgo de la formalidad, o sea que su significado está convencionalmente recogido en las palabras, y por otra parte tienen este elemento de decir o de ser dicho sin ninguna implicación, ser dicho de una forma completamente explícita. Pero por razones que son largas y que no las que no sé si podríamos entrar ahora, esta forma de hacer la distinción a mí no me convence tampoco particularmente. Pero llamar la atención sobre el fenómeno de las temperaturas conversacionales y esta distinción que es intuitivamente clara entre lo que las palabras dicen literalmente y lo que los hablantes consiguen que digan en determinados contextos, eso a mí sí que me parece importante. Me parece una guía decisiva, digamos, para tratar de buscar una distinción entre semántica y pragmática teóricamente útil.
¿Hay quien cuestiona actualmente la existencia de una distinción sustantiva entre semántica y pragmática?
Digamos que hasta los años 50 o 60 la filosofía del lenguaje estaba dominada por acercamientos muy motivados por la lógica y por la matemática, por el estudio de cómo funcionan, digamos, expresiones como si entonces, o cómo se usa el lenguaje para hacer pruebas en matemáticas. Esto tiene que ver los orígenes históricos de la preocupación, al menos contemporánea, de los filósofos con el lenguaje en la obra de Frege y Russell. Entonces, cuando uno piensa solo en ese tipo de usos del lenguaje, este fenómeno de la dependencia del contexto parece algo pues remoto, y cuando uno piensa en cómo se usan las expresiones numéricas y en fin, pues estas cuestiones de dependencia del contexto no son muy relevantes, de manera que los filósofos no pensaron mucho en estas cuestiones, pero pero una vez que se comenzó a hacer eso, en los años 50 o 60, a reflexionar sobre cómo funcionan expresiones como yo, pues las personas que teorizaban sobre el lenguaje repararon en que ese es un fenómeno tremendamente extendido. Por ejemplo, casi todos los verbos, sin ir más lejos, tienen componentes, tienen lexemas para indicar el tiempo verbal, relativamente al contexto en que se hace uso de ese tipo de expresiones. Cuando los filósofos y los teóricos del lenguaje en general se pusieron a estudiar este fenómeno, pues se vio que el fenómeno era tremendamente extendido y que abarcaba aspectos. O sea, yo he mencionado el caso de yo, en que, digamos que la dependencia de contexto parece relativamente fácil de caracterizar. Digamos que cualquier uso de un ejemplar concreto, de un caso concreto, de la expresión tipo yo, hace referencia al usuario, al hablante, a la persona que lo ha emitido. Y esto es fácil de codificar. Pero si uno se pone a pensar en cosas como los demostrativos, es decir, pues este libro, o simplemente decir este, aquel, parece que codificar en una regla relativamente fácil de comunicar cómo los hablantes consiguen hacer este uso dependiente del contexto de la expresión es mucho menos simple. Parece que hay muchas más cuestiones que tienen que ver con la racionalidad, con la capacidad de hacer inferencias sobre cuáles son las intenciones de las personas con las que estamos hablando, etcétera. De manera que esta separación que he mencionado antes con el ejemplo de la carta, digamos, entre estas implicaciones o implicaturas que decía Grais y lo que querríamos decir que son usos más literales de las expresiones, pues se hace, digamos, borrosa. Y hay autores, los más destacados sean John Searle y Charles Travis, que han tratado de eliminarla por completo, de insistir en que no hay tal cosa como significado, digamos, no pragmático, es decir, como significado que no dependa de lo que los hablantes quieren decir en un momento dado y en un contexto dado. Por tanto, digamos, abolir la distinción entre semántica y pragmática. De manera que sí, la respuesta es sí, esta es una línea. Entonces, hay dentro de este ámbito que se llama el ámbito de los contextualistas, hay versiones más o menos radicales. Los dos que he mencionado, Travis y Searle, son los más radicales. A mí no me resulta muy convincente lo que dicen por otras razones, pero podemos hablar de eso más adelante.
Sí, precisamente, pues para terminar, ¿cuál es su posición? La posición de Manuel García Carpintero.
A mí lo que me parece es que, por un lado, tenemos fenómenos como este de las implicaturas conversacionales de Grais, en que parece que querríamos decir que ese tipo de significados, el significado para la expresión, pues Pedrito tiene muy buen carácter y muy buena letra, en el contexto en cuestión significa Pedrito es un mal filósofo. Por un lado, tenemos la idea de que esos significados o implicaciones queremos que no estén en la semántica. Lo que nos falta, digamos, para responder a los contextualistas es una idea, no sé si es intuitiva, porque no importa aquí ya mucho las intuiciones, o sea, ahora se ha estudiado con mucho más detalle el lenguaje, lo que importa es que sea teóricamente importante para entender cómo funciona el lenguaje. Pues eso, lo que nos falta es una idea central, digamos, respecto de qué se ocupa la semántica, si es que se ocupa de algo, si es que tiene un ámbito legítimo. Y yo creo que está claro que sí que lo hay, y eso está en lo que yo considero que es, como mucha gente, el rasgo central del lenguaje natural humano, que es su carácter combinatorio. De hecho, que bueno, enfatizó Frege y Wittgenstein pues hace más de 100 años, pero que luego, en el que luego ha insistido particularmente Chomsky y sus discípulos, a saber, digamos, el hecho de que, mientras que en el caso de las unidades léxicas su significado lo aprendemos de memoria, en el caso de las oraciones está claro que no las aprendemos de memoria, pues porque, por ejemplo, muchas de las oraciones que yo he emitido a lo largo de esta conversación para mi audiencia pueden ser enteramente nuevas. Esas oraciones, tal como yo las he emitido, digamos, esas construcciones a lo mejor no las habían oído nunca y, sin embargo, las entienden perfectamente. Y la explicación de esto tiene que estar en que el lenguaje debe tener algún tipo de sistema combinatorio en virtud del cual, componiendo, por así decirlo, el significado de las unidades léxicas y el significado de las reglas mediante las cuales las ponemos juntas en órdenes sintácticos correctos, componiendo ese significado de las unidades y el de las reglas de composición, somos capaces de calcular el significado de expresiones complejas, sean frases, sintagmas o oraciones enteras. bueno, como digo, sí es un fenómeno que parece el fenómeno distintivo del lenguaje humano, puesto que la medida de los datos que tenemos, por muchos intentos que se han hecho, no se ha conseguido que ningún, digamos, primate sea capaz de adquirir un sistema de signos con estas características. Entonces, yo creo que el ámbito de la semántica es el ámbito de la explicación del significado composicional del lenguaje, el significado que podemos determinar simplemente apelando a esa máquina o sistema combinatorio que constituye nuestra competencia lingüística y que, bueno, según Chomsky, me parece que hay buenas razones para pensar, puede tener un fundamento genético, un fundamento innato. Ahí sería, creo yo, la manera de trazar la distinción. La semántica se ocuparía de determinar el significado composicional de las unidades y de los sintagmas y las oraciones construidas a partir de esas unidades, de acuerdo con las reglas sintácticas pertinentes. Y la pragmática se ocuparía de los significados que van más allá de eso. Esto sería distinción en abstracto. Luego, hay mucho ámbito para la polémica, digamos, pues hay contextualistas más moderados, como los teóricos de la relevancia o François Recanati, que aceptan que hay un ámbito para lo que ellos llaman el código del lenguaje que determinaría el sistema composicional de significados, y de eso se ocuparía la semántica, y eso es muy importante y es muy difícil de nadie tiene una teoría que los de ese tipo de significados para ningún lenguaje natural o para ningún fragmento mínimamente rico en lenguaje natural, pero ellos insisten en que el ámbito que aún así queda para el ámbito de usos o transmisión de significados utilizando aspectos de contexto que van más allá de lo que nos da esta competencia lingüística composicional, pues es mucho más rico de lo que tradicionalmente se ha pensado, sin llegar, digamos, a la exageración de los contextualistas radicales como los que mencionaba antes, Seal y Travis, que simplemente parecen negar que haya nada interesante que sea determinado de una forma mecánica o composicional. Mientras que otros aceptan todo, más o menos a grandes rasgos, esta distinción, este modo de hacer la distinción entre semántica y pragmática, ubicarían muchos más significados en el ámbito de la semántica que en el de la pragmática. Como digo, los detalles que tienen inmensa importancia y que dan lugar a distinciones teóricas muy importantes no se pueden trazar de una forma simple en absoluto, pero esas serían las grandes líneas que yo utilizaría para hacer la distinción.
Pues con esto concluimos la entrevista. De nuevo, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí Philosophy Pods. Pueden consultar más información sobre el tema o el autor, así como otras entrevistas, en nuestro blog www.philosophypods.org.